Extremo Sur presenta cuando creemos que todo está perdido, cuando la sangre de la tierra se convierte en dolor, cuando la historia no es verdad porque la escriben los que ganan, cuando invaden con falsedades nuestros sentidos, siempre hay un lugar donde buscar, donde resistir, donde analizar y comprender, donde la mente se relaja, donde aquietamos el alma, nos llenamos de alegría y el corazón se hace más fuerte y derriba fronteras. Donde el diálogo socorre al dolor, siempre está el alero para encontrarnos, el alero para el refugio, el alero para el amor, el alero para la resistencia. Bienvenidos al alero.
Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos, quien no cambia de marca, no arriesga a vestir un color nuevo y no le habla a quien no conoce. Muere lentamente quien hace de la televisión su gurú. Muere lentamente quien evita una pasión, quien prefiere el negro sobre blanco y los puntos sobre las íes a un remolino de emociones. Justamente las que rescatan el brillo de los ojos, sonrisas de los bostezos, corazones o los tropiezos y sentimientos. Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz en el trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite por lo menos una vez en la vida huir de los consejos sensatos. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien pasa los días quejándose de su mala suerte o de la lluvia incesante. Quien abandona un proyecto antes de iniciarlo, no preguntando de un asunto que desconoce o no respondiendo cuando lo indagan de algo que sabe. Evitemos la muerte en suaves cuotas, recordando siempre estar vivo. Exige siempre un esfuerzo mucho mayor que el simple hecho de respirar. Solamente la ardiente paciencia hará que conquistemos una espléndida felicidad.
El alero por Extremo Sur, más que buena música.
Bueno, buenas noches a todos, a nuestros oyentes que están en FM La Plaza, por Extremo Sur y por la
90.1 FM de Santos Lugares, la radio de la familia Amaro, abuelos de hoy, que le agradecemos mucho de que nos esté sacando en duplex, en directo, ¿no? Junto con Radio La Plaza.
Así es.
Un saludo muy grande para ellos, ¿no? Muchas gracias.
Escuchamos en el inicio un poema que es de Pablo Neruda, se llama Muere lentamente, leído por Humberto Rodríguez Calderón. Este es el poema con el que arrancamos hoy y de la manera que lo hacemos habitualmente. Muy bien, como es costumbre en la radio, arrancamos con las efemérides.
Así es. Siempre celebrando la vida y...
Exactamente.
Y no la muerte.
Y no la muerte. ¿Eh? 28 de noviembre de 1932, nace en Rosario Leandro Gatto Barbieri, saxofonista de jazz argentino que musicalizó la famosa película El último tango en París. El 29 de noviembre de 1968 comienza a funcionar la Universidad Nacional de Rosario. El 29 de noviembre de 1969, el grupo Almendra, liderado por el mítico Luis Alberto Spinetta, lanza su primer disco, Almendra. En 1977, siempre del 29 de noviembre, se establece el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. El 30 de noviembre, Día Nacional del Teatro, en conmemoración del incendio del Teatro de la Ranchería, primer teatro que existió en Buenos Aires. En el 2004, también 30 de noviembre, es el Día de la Amistad Argentino-Brasileña, fecha instaurada por decreto número 688 del 2004 por el Poder Ejecutivo Nacional. El 30 de noviembre de 1912 nace el cantante, actor y cineasta Hugo del Carril. Ya en diciembre, el 1 de diciembre de 1913, se inaugura el primer subterráneo de Buenos Aires, la mítica línea A. En 1948, Día Panamericano de la Farmacia. En 1961 nace Lito Vitale, compositor y pianista argentino. En 1988 se establece el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. El 2 de diciembre de 1817 nace en Buenos Aires el poeta José Mármol, autor de la novela Amalia. Fue director de la Biblioteca Nacional. También un 2 de diciembre pero de 1905 nace Osvaldo Pugliese. Pugliese. Genial pianista, director y compositor argentino dedicado al tango. En 1996 se establece el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Ya en el 3 de diciembre de 1956 se establece el Día del Médico. En 1982 se establece el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. El 3 de diciembre del 2011 se crea la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. El 4 de diciembre de 1910 se inaugura la Basílica Nacional de Nuestra Señora de Luján en la provincia de Buenos Aires. Y en 1956 se crea el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, más conocido como INTA, y se festeja además el Día del Minero, en homenaje a Santa Bárbara, patrona de los mineros. Esas son las efemérides que tenemos para el día de hoy.
¿Cuántas efemérides que tenemos?
Tenemos muchas efemérides y hay
muy lindas.
Yo estaba haciendo la cuenta de que hay varias que tienen que ver con o se relacionan directa o indirectamente con el invitado que tenemos hoy, que es el Día Panamericano de la Farmacia, el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el Día de las Personas con Discapacidad y creo que había algún otro más por ahí dando vuelta.
Y el Día del Médico.
Y el Día del Médico, exactamente, el Día del Médico, así es.
Así es.
Así que bueno, vamos a recibir a nuestro invitado de hoy, Osvaldo Cane. Está con nosotros el doctor Osvaldo Cane, director médico del Hogar San Camilo, que nos acompaña hoy justamente. Primero, felicitarlo por el Día del Médico, que hoy es su día. Y después para hablar un poco sobre los temas de las personas con discapacidad. Buenas noches, Osvaldo.
Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Sergio. Muchas gracias por la invitación.
¿Qué tal, Osvaldo? Un placer tenerte acá, en nuestra humilde radio, acá tenerte bajo el alero.
Ante todo, los felicito por el espacio. Me estuvieron contando antes de empezar de qué se trata. Y bueno, suscribo todo lo que hacen. La defensa y la propagación de la cultura latinoamericana me parece sumamente importante e interesante. Tema que me preocupa y me interesa.
Bueno, compartimos, ya arrancamos compartiendo cosas.
Así es. ¿Qué le parece si escuchamos un tanguito y después vamos a ver por qué se festeja el Día del Médico hoy?
Exactamente.
Vamos y continuamos con la charla con el doctor Osvaldo Cane.
Barrio de Belgrano, Caserón de Texas. ¿Te acuerdas, hermano, de las tibias noches sobre la vereda? Cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo. Cuando en un pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un bal. Revivió, revivió en las noches dormidas del piano, y al conjuro sutil de tu mano, el fantón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano, que en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá. Barrio de Belgrano, caserón de Texas, ¿dónde está el aljibe? ¿Dónde están tus patios? ¿Dónde están tus rejas? Volverás al piano, mi hermanita vieja, y en las melodías vivirán los días claros del hogar. Tu sonrisa, hermana, cobijo mi duelo, y como en el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo, tornará el pianito de la sala oscura a sangrar la pura ternura del val. Revivió, revivió en las voces dormidas del piano, y al conjuro sutil de tu mano, el faltón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano, que en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá.
El alero, por Extremo Sur, más que buena música.
Bueno, así que estamos acá con el doctor Osvaldo Canes, tenemos la grata satisfacción y orgullo de tenerlo acá, médico clínico neumonólogo de nuestra ciudad, y vamos a ver por qué se celebra hoy el Día del Médico. En América, el Día del Médico fue decretado en el Congreso Médico reunido en Dallas, Texas, en 1933, en homenaje al nacimiento del doctor Juan Carlos Finlay, médico investigador nacido en Puerto Príncipe, Cuba, en 1833, y quien confirmó la teoría de la propagación de la fiebre amarilla a través de un mosquito. Presentado en la Academia de Ciencias de La Habana el 14 de agosto de 1881, abriendo así un camino en el que el progreso médico en la América tropical dio el pie para que se descubriera por qué la fiebre amarilla era transmitida, ¿no? De esta forma facilitó la evolución de la construcción del Canal del Panamá, por ejemplo, debido a que muchos obreros morían a causa de esta enfermedad. Bueno, ese es uno de los es el motivo principal por el cual se festeja el Día del Médico. Y antes de entrar en hablar con el doctor Osvaldo Cane, me gustaría leer las 10 reglas de oro del médico, según nuestro querido René Favarolo.
Favarolo, sí.
Que me parece algo interesante como para darle pie al doctor para que empezar a conversar con nosotros.
Uh-huh. Bueno.
Bueno, la primera regla de oro del doctor René Favarolo: honestidad. No hay proyecto posible si dejamos de ser honrados. El culto a la verdad es prioritario. Segunda regla: defender la libertad como condición esencial para el desarrollo del hombre. Tercera regla: luchar por la consolidación de la democracia participativa con una mayor equidad distributiva. Cuarta: la justicia social es uno de los principios éticos capitales. Quinta: debemos ser solidarios. Sexta: debemos ser responsables. A la individualidad se agrega nuestra responsabilidad familiar y colectiva. Basta de escapismos, todos necesitamos estar comprometidos. Séptima: nuestras vidas deben dedicarse principalmente a la lucha por la dignidad del hombre. Octava: pretendemos una vida mejor aquí en la tierra. Novena: debemos bregar por la unidad latinoamericana. Y décima: nada se consigue sin esfuerzo. Hay que trabajar con fe, con esperanza y todos los días. Esas eran las 10 reglas de oro del doctor René Famalora. Así que con esto le damos pie a Osvaldo. Acá al doctor Osvaldo Cane.
Osvaldo.
Para que nos comente a ver qué opina de esto, del Día del Médico. ¿Cuál es?
Bueno, en realidad, opinión? Después de escuchar esto, Sergio, da mucho para hablar, ¿no? Porque hay muchos valores, diría yo, que menciona Favaloro. No lo voy a repetir, pero quiero por ahí detenerme en algunos sin con ellos pensar restar la importancia a los demás. Pero yo siempre sostuve y sostengo, después, sobre todo después de 36 años de profesión de médico, ¿no?, que la profesión
una vida
y sí,
una vida
realmente, que la profesión del médico, digamos, como profesión, la medicina obviamente debe partir de una formación médica, científica, de conocimientos y habilidades para ejercer la profesión, pero que eso solo no basta. Esto debe estar integrado a valores. Toda aquella persona que ejerce esta profesión, entre las que me incluyo, debemos ser portadores de valores, y son los que nombró Favaloro en estos 10, estos, ¿cuántos son?
10.
Las 10 reglas de oro del doctor Favaloro.
Yo siempre sostengo lo siguiente: los conocimientos científicos que uno adquiere, en principio son neutros, no son ni buenos ni malos. Uno lo puede usar para el bien, lo puede usar para el mal. Uh-huh. Ejemplos: Mengele, Joseph Mengele, el nazi, uh-huh, que hacía experimentos con niños en la Alemania nazi, además de mandar 400.000 personas a la cámara de gas. Ese tipo utilizó sus conocimientos médicos para un fin, que era para hacer el mal. Uh-huh. René Favaloro, que acaba de mencionar Sergio, utilizó sus conocimientos científicos para hacer el bien. Esto corrobora lo que estoy diciendo, no lo digo yo, lo dicen filósofos y otros. Pero digo, entonces los conocimientos científicos son un ingrediente importantísimo en la formación, en el médico, para poder ejercer con pericia su profesión. Pero los valores, y en esto me quiero detener porque creo que esto es básico, que es el otro ingrediente, el que debe anexarse a los conocimientos, son los que en última instancia nos guían estos conocimientos para un lado o para el otro. Además de estos valores que menciona Favaloro, yo mencionaría que el médico debe tener respeto por el paciente, debe ser amable, debe ser bueno. La bondad es un valor necesario a la hora de ejercer la profesión y de guiar, porque los conocimientos y los valores que estamos mencionando, los de Favaloro más lo que yo agrego, son los que guían nuestro accionar todos los días.
Claro.
Volviendo a los conocimientos. Los conocimientos no se pueden decir que son en sí mismos ni honestos, ni dignos, ni amables, ni buenos. Son neutros. Los valores sí tienen una tendencia. Los valores te llevan al bien. Son buenos en sí mismos, moralmente hablando. Uh-huh. Entonces son los que acompañan y deben acompañar a los conocimientos que tiene el médico a la hora de obrar y de actuar y de atender a una persona que necesita de nuestro servicio, entre comillas.
Uh-huh. Es muy importante para un paciente, cuando va a un médico, que el médico, sentirse escuchado por el médico, ¿no es cierto? Porque sentirse que el médico le presta atención y sentirse como que...
Contenido.
Porque muchas veces hay casos como que vas a algún lado y, bueno, nombre, bla, 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 y como que a lo mejor no te escuchan y no te contienen. Me parece que para, como paciente, la parte humanitaria que vos estás diciendo es más que importante, es sumamente importante, ¿no?
Y ese es otro de los valores. O sea, podemos poner muchos valores. Eso se llama empatía. Empatía es saber ponerse en lugar del otro. El médico,
claro,
debe saber ponerse en lugar del otro, de entender lo que le pasa y de cómo le gustaría a él, al médico, ser tratado si pasa una situación similar. Eso se llama empatía. Algunos lo llaman compasión, pero ojo, la compasión no es un sentimiento de pena, como es entendido en algún... Yo cuando hablo de compasión hablo en el sentido de saber ponerse en lugar del otro y padecer con La palabra padecer con, o sea, saber ponerse en la piel del otro. Por eso, ojo con la palabra compasión. No hablo de la pena ni de la lástima. No, sí, no quiero decir eso.
Sí, está, se entiende perfectamente.
Es un problema semántico, pero bueno, sí, a eso voy. Entonces, un poco apoyando lo que vos decís, y lo suscribo, es la capacidad de escucha que debe tener el médico, ¿no? No solamente escuchar la dolencia física que puede tener un paciente, sino que detrás de eso a veces vienen otras cosas. Y el médico debe saber, sin ser psicólogo, pero por lo menos debe tener conocimientos básicos como para saber interpretar. Después obviamente derivará al psicólogo, al psiquiatra, en fin. Pero digo, y a veces el paciente solamente recurre al médico aún con el problema físico, acompañado psicológico, y no concurre a otro profesional de la psicología. Entonces, de alguna manera, claro, tenemos que entenderlo, acompañarlo en el proceso. Así que bueno, coincido con vos que la escucha es fundamental. Otra cosa que quiero rescatar de lo de Favaloro, Sergio.
Sí.
Habla de una vida mejor. Pues fíjate, analicemos entre los tres lo que implica una vida mejor. Una vida mejor no solamente es cuidar la salud. Y a propósito de eso, traje algo que fueron una de las primeras palabras que dijo Francisco, nuestro querido Bergoglio. Algo que para mí, estas fueron una de las primeras, independientemente de que haya gente que crea o no, no pasa por ahí la cosa. Quiero decir, yo personalmente soy creyente, pero no lo digo por esto, no lo quiero leer por esto, lo quiero leer por la profundidad de lo que dice, que seguramente ustedes por el programa que hacen le van a gustar. ¿Se acuerdan la noche, la madrugada, esa vigilia que hicieron en la catedral los jóvenes esperando que lo nombren papa el otro día? ¿Se acuerdan de eso?
Sí.
Hubo una vigilia frente a la catedral y él les mandó un mensaje que fue leído públicamente. Decía así: les quiero pedir un favor, caminemos todos juntos, cuidémonos los unos a los otros, cuídense entre ustedes, no se hagan daño, cuídense, cuiden la vida, cuiden la familia, cuiden la naturaleza, cuiden a los niños, cuiden a los viejos. Esto encierra un poco lo que dice Favaloro del vivir mejor. ¿Cómo vamos a vivir mejor si no tenemos una naturaleza,
una vida, un hábitat en la tierra,
donde, claro, que es nuestra casa, claro, nuestro hábitat? Si no cuidamos nuestro hábitat,
seguro, no es lo único que tenemos. No tenemos otro lugar donde.
Fíjate cuántas cosas se desprenden de acá. Cuida a los viejos y a los niños, los extremos de la vida, los más vulnerables, los niños porque necesitan ayuda para y los ancianos también.
Así es.
Cuida a la familia. ¿Quién va a discutir, digamos, durante el juicio, que es la unidad básica de la sociedad? Cuiden la vida. La vida a veces la malgastamos, no la cuidamos en general. Y otros atentan contra la vida, que es lo más grave.
Y no solamente personalmente, ¿no? Sino también cuidar de la vida del otro, ¿no?
Cuidar de la vida del otro. Bueno, está un poco también. Por eso el cuidado, en ese sentido, fíjate que desde el punto de vista médico hay dos tipos de cuidado. O sea, desde el punto de vista médico. Filosóficamente hay dos tipos de cuidado. Está el cuidado amplio, cotidiano, general, que es este. Esto lo tenemos que hacer todos. Cuidar la naturaleza lo tenemos que cuidar todos. Cuidar la familia, cuidar a los viejos, todos. Después del cuidado aplicado a algo ya puntual, como es el caso de una enfermera o un médico que cuidara a un paciente. Eso ya es más específico. Pero el cuidado en sentido universal y cotidiano es el que tenemos que tener presente siempre. Nos tenemos que cuidar entre nosotros.
Claro.
Somos interdependientes. El hombre no existe autosuficiente. Todos necesitamos del otro. Obviamente que hay situaciones más palpables. Un niño necesita más que los demás, un viejo necesita más que los demás. Pero todos de alguna manera necesitamos los demás. Yo de mi mujer de mí, mis hijos, en fin.
Claro, yo también me refería a esto del cuidado del otro por esta razón. Es decir, personas que en beneficio propio, directa o indirectamente, accionan en contra del otro, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejemplos que hoy está muy, muy en tema es el tema de la contaminación a través de los agroquímicos, ¿no? Y toda esta acción que hay ahora en contra de Monsanto, campañas y todo lo demás contra Monsanto. Yo digo, Monsanto con sus productos asegura una buena cosecha. Ahora esa cosecha está envenenando
atenta contra la vida.
Claro. Sí. Entonces, ¿a quién le van a vender las semillas? ¿No?
Claro, se quedan sin.
Están matando a la gallina del huevo de oro. Entonces decimos, ¿cuál es el límite? ¿No? Entonces, ahora, yo digo, bueno, yo puedo accionar sobre mí y cuidar mi vida. Y también pensar en cómo lo que yo hago perjudica o beneficia al otro. Cuidar la vida del otro también es importante, no solamente para un médico, sino para cada uno de nosotros en lo cotidiano.
Claro. En lo cotidiano. Ese sentido universal del cuidado.
Exacto.
Es el que habla Francisco.
¿Cómo nos alejamos de a poco de nuestros principios, de nuestras cosas básicas como humanos, ¿no? ¿Cómo maltratamos al planeta? ¿Cómo maltratamos a la gente?
Vos fíjate una cosa, estaba leyendo hace un tiempo atrás un autor español, dejame recordar el apellido, un filósofo de apellido Jeppes Stork. Él decía lo siguiente: todos tenemos la capacidad de cuidar. Nacemos, naturalmente, somos capaces de cuidar. Ya nacemos con esa capacidad.
Sí, sí.
No es que hay que aprenderla. Tenemos la capacidad natural de hacerlo. ¿Por qué? Lo que vos decís, Sergio. ¿Por qué se hace tanto daño? ¿Por qué no se cuida? ¿Por qué se destruye? ¿Por qué vamos contra nuestra propia naturaleza?
Claro.
Que es el cuidar.
Nos olvidamos de los instintos también, ¿no? Nos alejamos mucho de lo que es la esencia humana.
Claro, bueno, yo y acá después meter el tema de lo que se llama, lo que sería la deshumanización.
Claro.
Que es ir en contra de nuestra propia naturaleza. Es el no cuidar, el destruir, el matar, el abandonar, en fin. Uh-huh. Y en medicina hay mucho para hablar de deshumanización, ¿no? Otro tema, otro punto que quería tocar, antes de ir adelante, de Favaloro, era hablar de la dignidad. Y esto tiene que ver para después cuando hablemos de la discapacidad. Según la concepción del hombre que tengamos, vamos a actuar de una manera o de otra. Yo creo que la dignidad, y ahí lo dice Favaloro, y lo dicen los organismos internacionales de derechos humanos, es inherente al ser humano. O sea, la dignidad es el valor de la persona. Todos los que estamos acá, y todas las personas del mundo, tienen valor en sí mismo. Dignidad es tener valor en sí mismo, no es que depende de otro. Vos tenés valor porque tenés éxito, no. Vos tenés valor independientemente de lo que hagas, lo que digas, como si sos persona, discapacitado, si sos enfermo, sí. Si estás en una silla de ruedas, vos tenés valor como persona.
Claro.
De ahí parte esto que dice Favaloro, en su decálogo, por decir así, de la dignidad humana. Otro, la responsabilidad. Y si lo aplico a los médicos, te diría que tenemos que hacernos cargo de lo que hacemos y hacerlo con idoneidad. Responder, responsabilidad viene de responder. Saber responder por nuestros actos. Y por eso la importancia de la formación y de las habilidades y las habilidades.
Sí, sí, sí.
En fin, por eso creo que valió la pena detenerse en esto. Bueno, da mucho para hablar de eso.
La verdad que escucharte, Osvaldo, es un placer enorme, muy, muy, muy...
Como se renuevan las esperanzas sobre los médicos. Porque vamos a escuchar un tema musical ahora, pero después voy a hacer...
Aparte es muy humano todo lo que estás diciendo.
Voy a hacer un planteo que... Yo a veces lo sentí, me pasó un par de veces con algunos médicos, de esta cuestión de la deshumanización, ¿no? Con médicos. Pero vamos a ir
vamos a escuchar un
temita, un tema, Gallo Ciego.
Gallito Ciego.
De Roberto Varela. Thank you.
El alero. Por Extremo Sur. Más que buena música.
Antes de seguir la charla con Osvaldo, porque no quiere que digamos doctor Osvaldo. Antes de seguir la charla con Osvaldo, vamos a dar nuestras maneras de comunicarnos con los oyentes. Sergio, ¿tenés ahí el teléfono?
Bueno, el teléfono de la radio al cual se pueden comunicar, mandarnos mensajes. Si quieren también nos pueden llamar o mandar un mensaje y podemos llamar si alguien quiere salir al aire. Es, lo voy a decir despacio, 02326 15 43 30 19. Así es. Ese es el teléfono.
Y si no, a través de la página de la radio, que es barrejo.caster.fm, o a través del Facebook, Extremo Sur o Extremo Sur Fan.
Así es.
Ahí en Extremo Sur Fan pueden meter un
like.
Un like.
Dale un like al Extremo Sur. Hacete amigo
de Extremo Sur.
Extremo Sur y el alero. Y también, bueno, los que están escuchando por la 103.7 FM Radio La Plaza, también nos pueden mandar mensajes y al teléfono o a la página. Y, por supuesto, a la gente de Santos Lugares, en la 90.1 FM Abuelos de Hoy.
Así es.
También todos los mensajes nos pueden mandar, si quieren comunicar con nosotros, ya saben cómo pueden hacerlo. Le vamos a mandar un saludo a la familia Amaro, al señor Jorge Timbaleta Amaro.
Un saludo a Timbaleta.
Jorge Timbaleta Amaro, muchas gracias por pasarnos ahí por su radio. Y bueno, vamos a seguir con...
Seguimos con la charla.
Con esta charla.
Con Osvaldo, nuestro invitado de hoy. Antes de ir al tema, yo decía que quería hacerle una pregunta que tenía que ver, una inquietud que tengo, que me pasó por esta cuestión de que uno tiene que ir al médico, ¿no? Y encontrarme en un par de oportunidades, Osvaldo, con médicos especialistas, ¿no? Yo acostumbrado a un médico clínico que tiene una especialidad, que ejerce esa especialidad, pero que es un médico integral, ¿no?
Claro.
Y el trato completamente distanciado, hasta por momento lo sentí como maltrato, ¿no? Y una vuelta hablando con un médico amigo, de estos médicos integrales, ¿no? Como lo tenemos acá, Osvaldo, me decía que la especialidad en algún grado atentaba contra ese médico que sabe escuchar y que sabe cuidar al paciente más allá de lo profesional. ¿Vos qué crees de esto, Osvaldo?
Y sí, coincido. O sea, lamentablemente el avance tecnológico y científico, y cuando digo lamentablemente es no por el avance en sí mismo, sino por lo que conlleva. El avance científico y tecnológico y la formación médica y las superespecialidades, de alguna manera, lamentablemente, hacen en muchos casos que se deshumanice el médico en la atención. Cuando digo deshumanice, ¿a qué me refiero concretamente? La superespecialización hace que se cosifique, hablando de cosas, se cosifique al paciente o el problema del paciente, sea una rodilla, sea el ojo, sea cada vez hay más especialidades. Entonces, estos valores que hablábamos al comienzo del programa, digamos, no son encarnados. Simplemente el super especialista mira la rodilla, digo la rodilla para ver, insisto con lo mismo. Se fija en el problema, en el fenómeno, se olvida lo que hay detrás, la persona, con una identidad propia, con un valor. Y esto es un indicador de deshumanización, no es el único, hay muchos indicadores de deshumanización en la salud. Este es uno, el no encarnar estos valores por parte de nosotros los médicos, lamentablemente.
Vos decías recién que querías hacer una cita al poema que escuchamos de Pablo Neruda.
Sí,
al principio.
Me interesó cuando dijo, entre otras cosas, dice Pablo Neruda, muere lentamente quien no se deja ayudar. Un poco lo que hablábamos hoy, decíamos que del cuidado, que tenemos que cuidarnos entre todos y que somos interdependientes, dependemos uno del otro. Realmente,
el que no se deja ayudar es un acto de soberbia, porque es el omnipotente que cree que no requiere ayuda, que es independiente, autónomo, que muere lentamente. O sea que coincido plenamente con lo que dice en su poema Neruda. Eso quería agregar.
Está bien. Vamos a entrar al particular, ¿te parece, Sergio? Porque para lo que nos detonó el hecho de haberlo invitado a Osvaldo.
Así es, por el hablar un poco de la discapacidad, ¿no? Así que bueno, nadie mejor que Osvaldo para que nos
contanos un poco cuál es tu trabajo hoy sobre eso, dónde estás desarrollando. Mirá,
yo estoy trabajando como médico en el Hogar San Camilo, donde vive, es un hogar donde residen, donde viven 75 personas con discapacidades severas. Se entiende por discapacidad severa toda aquella persona que no puede realizar prácticamente ninguna actividad de la vida diaria. No puede autocuidarse, no puede bañarse, no puede vestirse, no puede salir, no puede ejercer sus derechos como ciudadano, porque tiene una deficiencia intelectual asociada a una física que no le permite salir, decidir, porque no puede manejar su vida. Es un poco el concepto de discapacidad severa. Bueno, yo estoy desde hace 35 años y bueno, trabajo como médico, soy el director médico de la institución, y bueno, a partir de ahí empecé a meterme en el tema de la discapacidad, a conocer, a interesarme por la discapacidad.
Sobre los tipos de discapacidad, hoy hablábamos fuera del aire, me gustaría que desarrolles un
poco. La discapacidad, los tipos de discapacidad son motora, que tiene que ver con lo físico, intelectual o mental, también llamada, y sensorial, que incluye trastornos en la vista y en el oído. Hay personas que tienen solo una discapacidad física o motora, hay otras que tienen solo una discapacidad intelectual, hay otras que tienen solo una discapacidad sensorial, que puede ser ciego o sordo, y hay otras personas como las que yo te digo, las discapacidades severas, generalmente se asocian, en la mayoría, por lo menos la física y la intelectual se asocian. Y en un gran porcentaje las sensoriales. Me parece interesante destacar el concepto de discapacidad, ¿no? Porque nos involucra a todos, a todos en este sentido. El nuevo concepto de discapacidad dice que la discapacidad se produce por una interacción entre la persona con una deficiencia física intelectual y la sociedad que le pone barreras.
Claro.
Ese es el concepto de discapacidad que se tiene en cuenta hoy. O sea, antes se hablaba de que era más bien individual. A mí me falta un brazo, tengo un problema mental, yo era un discapacitado, entre comillas. Hoy no se concibe la discapacidad sin el contexto social, el ambiente donde la persona con esa deficiencia vive.
Claro.
Si vos, a una persona que anda en silla de ruedas, no le pones lo que llaman facilitadores, que es acceso a un lugar, si en un colegio vos no pones rampas, o en el banco, o en el
medio de
transporte, también obviamente estás aumentando su discapacidad. Ahí está el factor social. O sea, la discapacidad tiene un factor individual, que es la discapacidad propia de la persona, que realmente es un problema de salud, pero se agrega y cada vez se le da más importancia al factor social, y en buena hora se la pone en la mesa de los derechos humanos. Esto es lo importante. Es por eso que hoy hablar de discapacidad es hablar de derechos, es hablar de dignidad, lo que hablamos hoy, y es hablar de ética. Tiene que ver con los valores que la sociedad o los individuos que nos relacionamos con la persona con discapacidad hacemos efectivos a la hora de atenderlos, de escucharlos, de acompañarlos.
Yo he escuchado en varias oportunidades, ¿para qué vamos a poner una rampa si acá no vienen discapacitados o tenemos un solo discapacitado? ¿No? Como el argumento, como no hay, o hay pocos. Y si viene uno, viene una persona a quererse, un alumno a quererse anotar a la escuela, y ya se encuentra, lo primero que hace cuando encuentra la escuela es encontrarse con una barrera.
Tal cual.
Es decir, por más que no haya personas discapacitadas dentro de una escuela, necesariamente tiene que estar la rampa. Por sí, ¿no? Y porque además es un derecho también del otro.
Tal cual.
Porque nosotros estamos impidiéndole la integración. Si alguien pasa por frente de la escuela y ve una escalera que, por ejemplo, tiene 5 escalones para entrar nada más que al hall de la escuela, muy probable que encuentre lo primero, que es esa limitación, y tenga que pensar primero en esa limitación para después ver si no se encuentra con más limitaciones adentro, ¿no? Porque eso también tiene que ver con acondicionamiento de baños, de puertas, de trayectos, ¿no? Lugares por donde se transita.
Con los currículos propios de cada escuela, de cada institución, el currículo.
Claro.
Bien, claro. Es accesible a la persona.
Exactamente.
Lo que vos decís, José Luis, es la discapacidad también, si bien la discapacidad en sí misma como definición es una limitación en realizar una actividad, caminar, desplazarse, la discapacidad también es una restricción en la participación en la vida social.
Claro.
Esa persona que vos decís, que quiere anotarse, que va con la intención de ir a una escuela X, hacer un curso, y ve que no puede acceder para anotarse, por ejemplo, no participa en la vida social, o sea, en ese caso concreto, lo estás excluyendo.
Imagínate
que perdóname, lo estás discriminando. O sea, vos fíjate cuántos sinónimos tiene esto.
Sí.
No le restringís la participación. Lo excluís y lo discriminás. Gravísimo. Uh-huh. Por eso digo que en buena hora, desde el momento en que se resalta el aspecto social de la discapacidad y se pone la discapacidad en la mesa de los derechos humanos, esto tiene que ser discutido en una sociedad, en una comunidad chica como ECO, a nivel provincial, a nivel nacional, a nivel mundial. Esto es básico, es el ABC hoy en día de la discapacidad. El aspecto social es fundamental.
Sí. Sobre todo en los niños, te iba a decir, ¿no? Porque los niños, a veces hay niños que totalmente normales, pero por ejemplo, tienen problemas auditivos. ¿Y cómo hace ese niño para integrarse, ¿no?, en la sociedad, para concurrir a la escuela con los otros niños, para no sentirse discriminado, ¿no? Claro. Eso también es todo un tema.
Volviendo a la humanización, José Luis y Sergio, hablabas de la deshumanización. Una sociedad humanizada y humanizadora es aquella sociedad que acoge a todos sus miembros y los integra. Una sociedad que pone barreras, como la que vos mencionás, es una sociedad deshumanizada. Volvemos a lo mismo.
Sí.
El hombre se deshumaniza a sí mismo y deshumaniza a la sociedad, que es lo más grave.
Claro.
Porque yo puedo estar deshumanizado, pero no hacer macanas. Yo me deshumanizo, pero tengo poder, entre comillas.
Claro.
Mis acciones repercuten en la sociedad y la deshumanizo.
Claro.
Esto es lo grave.
Sí. Esta cuestión del poder, del valor, del precio, ¿no? A veces la gente confunde valor con precio,
¿no? Es cierto.
Claro.
Entonces sería bueno que esto lo
charlamos varias veces, ¿no? Sabe el precio de las cosas, pero no el valor de las cosas.
Sí.
Y eso es educa a sus niños también. Educa a la gente a tener el valor como precio y no como valor de las cosas de
cuánto
la vida, ¿no?
cuánto vale
que cometemos.
No es cuánto vale, es cuánto cuesta, en tu caso, en moneda. ¿Sí? El valor es intangible. Es decir, hay algo que las cosas tienen en sí, que pueden tener más o menos valor, ¿no? Pero no hay moneda que por ahí pueda pagar eso. Por ejemplo, si agarramos una obra como, no sé, Ronda Nocturna de Rembrandt, no se puede uno preguntar cuánto cuesta. Sí se puede preguntar cuánto vale, pero el valor no está puesto en cuánto cuesta, ¿no?, sino en cuánto vale culturalmente eso.
Como obra, claro.
Cómo esa obra significa tanto para la historia de la humanidad y para la historia del arte en particular. Yo creo que corremos demasiadas veces, o muy, muy habitualmente, detrás de las cosas por el precio. Entonces las cosas se nos empiezan a alejar cada vez más, ¿no? No entendemos las cosas por su valor real, sino que entendemos las cosas por su precio. En la medicina sucede eso también, Osvaldo.
¿Sí?
¿No? Es decir, hay medicina, hoy tal vez haya cambiado bastante, pero yo me acuerdo de enfermos que no podían pensar en salvar su vida porque no tenían acceso a los medicamentos porque no había moneda que pueda pagar esos medicamentos. Sí. Sí, pasó eso con el SIDA al principio, ¿no? Hoy que estábamos también.
Ahí ya nos metemos en el negocio farmacéutico también y en muchas cosas que por ahí a lo mejor.
También, no vamos a entrar, pero yo quiero poner esto porque a mí me interesa también marcarlo, no solamente en los valores culturales de los que siempre hablamos, Sergio, sino que la medicina es algo muy importante a la hora de pensarlo como salvación de la vida de una persona. Estamos hablando ni más ni menos que de eso, ¿no? La salvación.
El valor de la vida.
El valor, recién, el valor, exactamente.
Si alguien tiene valor en sí mismo, lo que decimos, el ser humano.
Claro.
No, coincido totalmente con vos. Coincido totalmente con vos. Y ojo, no nos engañemos, no todo el mundo tiene acceso a todos los servicios de salud.
No.
A los mejores servicios.
No.
Convengamos eso.
No.
Se ha avanzado mucho, por supuesto, la medicación hoy en día. Lo vital, lo necesario, las obras sociales por ley lo deben reconocer. Pero los mejores servicios de salud, aparatología de punta y todo, no todo el mundo.
No todos tienen.
Hay franjas de nuestra población que siguen estando excluidas.
Uh-huh. Sí, sí.
Lo mismo con servicios en discapacidad. O pensar que una persona con discapacidad, sobre todo cuando es una discapacidad que requiere desde el nacimiento, estimulación y atención. Hay franjas de nuestra sociedad, sobre todo en el interior, en provincias pobres, en el norte sobre todo, que no tienen acceso de los chicos a una estimulación temprana, que eso es básico cuando un chico nace con una discapacidad. Entonces sigue habiendo bolsones de malos servicios o no acceso de la gente enferma o con discapacidad a los servicios de salud.
Hay mucho por lo que luchar todavía.
Hay mucho, sí. Realmente mucho y no hay que bajar los brazos.
Así es.
Vamos a escuchar un tema musical.
El último tanguito, vamos a pasar a otro ritmo musical. Vamos a escuchar...
A Edmundo Rivero.
Exactamente. Los Cosos de al lado.
Los Cosos de al lado.
Sollozaron los violines, los fuelles se estremecieron y a lo lejos se perdieron los acordes de un botón. Un botón que toca ronda para no quedarse dormido, y un bacán que está escondido chamullando en un saguán. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy trajo un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de al lado. Ya las luces se apagaron, el barrio se despereza, la noche con su tristeza del olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macana pasa un pozo encurdenado. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy trajo un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de Allah.
El Alero por Extremo Sur. Más que buena música.
Thank you.
milonguera, bullanguera, que la vas de alma de loca, la que con tu risa alegre vibrará hacia el cabaret, la que lleva la alegría en la risa y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y jaranera, todo el mundo dudaría lo que yo puedo jurar. Que te he visto la otra tarde parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseos de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando al verte tan turbada que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada y una imprevista lágrima traidora como una perla de tus ojos fue a rodar. ¿Quién diría, milonguera, vos que siempre te reíste, vos que siempre te burlaste de la pena y del amor, y vas a mostrar la hilacha poniéndote seria y triste ante una humilde muñeca modestita y sin valor? No te aflijas, milonguita, yo te guardaré el secreto, por mí nunca sabrá nadie que ha dejado de reír. Mas no vuelvas a mirar a la pobre muñequita que te recuerda los días que ya no podrás vivir. Ríe siempre, milonguera, bullanguera casquivana, ¿para qué quieres amargar tu vida pensando en cosas que no pueden ser? Corre un velo a tu pasado, sé milonga, sé mundana, para que así los hombres no descubran tus amarguras, tus ternuras de mujer.
El Alero, por Extremo Sur, más que buena música.
Bueno, antes de seguir con la charla con Osvaldo, vamos a pasar el teléfono para que nuestros oyentes se puedan comunicar. El que quiere mandar mensaje es 023 26 15 43 30 19. Y si no, también lo puede hacer por la página por internet, por medio de Extremo Sur Fan o Extremo Sur. Y bueno, los que estén escuchando la 103.7 FM Radio La Plaza, tuvimos un mensaje, un saludo acá para Osvaldo de Juan Josunda, el director de la radio la 103.7. Y bueno, la gente también que nos está escuchando por Santos Lugares y por toda esa zona, por medio de la FM 90.1 Abuelos de Hoy, también si nos quieren mandar mensajes, acá estamos
al pie.
Yo le devuelvo el saludo a Juanjo, le mando un gran abrazo, de mi parte.
Muy bien,
lo estimo mucho.
Bueno, Osvaldo, a ver, vamos a redondear un poquito esto de la discapacidad, esta preocupación que te llevó tantos años de trabajo y en la que supongo debe ser uno de los médicos que más se dedicó a esto en San Antonio de Areco, ¿o no? ¿Quién más hay?
Y es probable, sí.
Es probable, ¿no?
Sí.
Gracias. ¿Cómo funciona el Hogar San Camilo, por ejemplo?
El Hogar San Camilo, te explico, es buena la pregunta que haces. Hay un derecho que todos tenemos, que es el derecho a vivir en familia. Muchos se preguntarán por qué los chicos, por decir así, porque chicos y grandes, pero decimos chicos, viven en el Hogar San Camilo. No es solo por su discapacidad. La discapacidad severa es uno de los factores que hacen que esos chicos, muchachos, necesiten vivir en un hogar y ser atendidos. El otro es que no pueden ser asistidos en su ámbito familiar o en su entorno inmediato. Estos dos son los aspectos. ojalá no existiera un hogar como el Hogar San Camilo y todas las familias
pudiesen hacerse cargo
de... Ojalá no existiera, claro, la discapacidad, pero digo,
claro,
por eso tenemos que apoyar mucho, como sociedad me refiero y como el Estado, apoyar a las familias con un hijo con discapacidad para que la atención pueda ser brindada dentro del núcleo familiar.
Claro.
Entonces, respondiendo a tu pregunta, José Luis, son personas. O sea, la discapacidad no es la única causa que justifica la internación de un chico en una institución, eso me refiero. Tiene que darse una situación social, familiar grave,
claro,
de peso. Ahí se juntan las dos cosas, la discapacidad severa y el problema sociofamiliar importante.
Uh-huh.
Y bueno, como te decía hoy, la discapacidad severa se caracteriza por una dificultad absoluta en realizar las actividades de la vida diaria, como es el autocuidado, la comunicación, la movilización. Por lo tanto, los servicios básicos que se prestan son las atenciones en estas actividades. Pero el ser humano no solamente vive para esto, ¿no es cierto? También claro, tiene que tratar de disfrutar de la vida. Y bueno, ahí funciona un centro de día donde se los estimula, donde se los entretiene, donde tratamos de que lleven una vida de mejor calidad posible.
Uh-huh.
Y eso solo se alcanza en familia. Y si no es en familia, es un entorno similar a la familia, que es lo que intentamos brindar en el Hogar San Camilo.
Yo estuve en un par de actividades en el Hogar San Camilo. Hace unos años hicimos un mural en tela, que fue justamente para el Día San Camilo, creo que fue.
Ah, mira.
Y se inauguró con todos los internos, sería.
Residentes.
Con todos los residentes, el personal, incluso familias,
sí,
de los residentes que estuvieron en esa inauguración.
¿En qué año fue eso?
Fue por los 90.
Ah, mira.
Por los 90. No sé si andará por algún lado, es una tela muy grande.
¿Y qué motivo era? ¿Qué era?
Era San Camilo.
Ah, San Camilo.
Era San Camilo, no me acuerdo bien cómo era la escena, pero la pintamos en el River con el chico, con el padre de los...
Miranda.
Ah,
con el negro para los amigos.
Sí, sí,
claro.
Caco Alonso también estuvo ahí. Hubo alguien más, me parece, que estuvo pintando. Lo pintamos en el Club River. Y después.
En aquel momento, los primeros alumnos de la Escuela de Arte, ¿no?
Claro, claro. Uno de los. Creo que eran los segundos egresados, eso. Cerca de. Sí, por los 90, 90 y pico. 96, por ahí, debe decir.
A propósito de esto, José Luis. Yo de lo que hablé hoy,
uh-huh,
de los valores, de los conocimientos, un poco lo aprendí básicamente ahí adentro.
Uh-huh.
Ahí adentro llegó a estas conclusiones que te dije.
Uh-huh.
Que el médico debe tener, fíjate cómo se juntan las dos cosas, ¿no? Los dos temas que estamos hablando hoy.
Sí.
El médico debe reunir esas dos condiciones, los conocimientos y los valores. Y en la atención a las personas con discapacidad severa, te diría que se convierte en dominante los valores.
Uh-huh.
Sin los valores, la amabilidad, la bondad, el afecto, los afectos, sumamente importantes, se convierten en dominante. Este es otro segundo factor que hablábamos al principio. Así que es mi escuela.
¿A quién nombrarías, si yo te digo San Camilo, dentro del hogar? Personas que están trabajando ahí con vos, o personas a las que podés hacer un reconocimiento dentro del Hogar San Camilo.
A las cuidadoras.
A las
chicas, mujeres que cuidan todos los días a los residentes. Ellas son sus madres, ellas dan los atienden todas sus necesidades, le dan el afecto que necesitan. Uh-huh. Más te digo, yo siempre lo digo, están en los congresos, en jornadas que participo. Lo que básicamente los mantiene vivos y con ganas de vivir es el amor que le brindan las cuidadoras. Mucho más que los profesionales, como en mi caso.
Uh-huh.
Entonces la respuesta es, si tengo que hacer un reconocimiento, es a las cuidadoras. No quiero desmerecer a otros trabajadores.
No, por
obviamente
supuesto.
Que no.
Uh-huh.
Esto,
pero es el vínculo más directo.
Es exacto, vos lo dijiste, ese es el vínculo.
Las que los contienen y les brindan
todo el amor. Y hoy en día se habla mucho del vínculo, fíjate.
Claro.
El vínculo es ese apego que tiene un ser humano con otro. Y el vínculo es el que en última instancia cura.
Claro.
Decía Víctor Frankl. El vínculo es el que humaniza. Ajá. Cuando uno de estos residentes del hogar crea ese vínculo, ingresa y empieza a crear ese vínculo, al principio obviamente recién ingresa, extraña a su familia, claro. Y después se crea el vínculo con una, dos, tres o todas las cuidadoras, ese apego, ese vínculo es lo que finalmente lo hace sobrevivir y salir adelante, sonreír, gozar de muchas cosas, siempre en relación con la cuidadora. Más te digo, cuando lo trasladamos a otro centro por alguna situación de salud que nos sobrepasa, debe ir necesariamente la cuidadora para que no pierda el vínculo, porque ese vínculo, ese apego, ese afecto, uh-huh, esa relación interhumana es lo que le ayuda a salir adelante frente a la situación que esté pasando, una neumonía, una cirugía o algo. Vos lo dijiste, el vínculo es clave.
¿Esas personas que trabajan ahí tienen que tener alguna preparación o cómo llegan a trabajar con, claro, con los niños?
Un poco lo que decíamos hoy, Sergio. Necesitan habilidades, adquirir habilidades. No cualquier persona podría decirte, puede bañar o dar de comer a un chico con problemas, claro, serios de para tragar y para movilizar su cuerpo en la hora del baño, porque puede ser tenido dolores. Uh-huh. Entonces las cuidadoras las formamos nosotros dándole cursos en cosas básicas, como dar de comer, cómo debe tragar un residente, respetar sus tiempos, cómo poner la cabeza para que no se ahogue, cómo movilizar su cuerpo para bañarlo, separar las piernas para secar la zona inguinal, no tenga dolor. Entonces, respondiendo a lo tuyo, es la cuidadora también se forma. Claro. Y esto es una formación que nace en el hogar mismo, porque esto hace 35 años no existía una escuela de cuidadoras.
Claro.
Sobre la marcha, sobre los errores y los aciertos, fuimos aprendiendo. Cuando digo fuimos, me involucro.
Sí, sí, como equipo.
Como equipo.
Sí, sí.
Tal cual. Hubo que aprender sobre la marcha y se aprendió. Se aprendió.
Pero además de capacitarse, supongo que también tienen que tener un poco esa vocación, porque a lo mejor, por más que una persona se capacite, por ahí no puede sobrellevar esa tarea, ¿no? Quizás.
¿En qué sentido?
En el sentido de estar constantemente con los cuidados de que las
tiene
personas
que vocación, necesitan.
Tiene que tener una vocación, mirá, aparte de la capacitación.
La persona que está ahí y no tiene vocación se va sola, nadie la echa.
Claro, termina yéndose.
Ya, pero lo digo en algún sentido. Yo he llamado a médicos.
Claro.
En algún momento, neurólogo, cuando nos quedamos sin neurólogo en una época, y un neurólogo me dijo, Osvaldo, no me llames porque me cuesta atender a estos chicos. Una enfermera una vez me dijo, es poco atractivo para mí, o sea, me gusta trabajar con enfermos agudos, pero no me atrae, no me llama.
Claro.
No tiene vocación, no lo critico, cada uno.
Sí, 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 seguro.
Claro, cada uno está hecho del palo que tiene que estar hecho.
Tal cual. Entonces necesita una gran vocación. Esa es la respuesta, una gran vocación.
Y está bueno también que sepan decirlo, ¿no? Cuando no se lo bancan, ¿no?
Claro,
un laburo como.
Claro, porque si no es dañino para la persona que es atendida, porque lo percibe.
Claro.
El tacto, el contacto, en la mirada del otro que no es un.
Para ambas personas debe ser dañino, ¿no? Si no
solo. Sí, para la persona.
Claro, sí, sí. Por eso.
Claro.
Sí, sí. Aguantar estar ahí solamente por una cuestión de trabajo, claro, también es nocivo para.
Tal cual.
A mí siempre me cautivaron mucho las enfermeras, ¿no? En general. Ver atender, por ejemplo, no sé, a mi viejo, cuando estuve internado, a mi vieja, yo, y en algunas otras ocasiones en las que tuve que entrar a un hospital a visitar a alguien. Y ver la dedicación y la entrega que tiene una enfermera, ¿no? Una buena enfermera, ¿no? Y realmente yo digo, si yo tuviese que hacer este laburo, realmente no lo haría. Bueno, de hecho no me dediqué a la medicina, ¿no? Me dediqué al arte.
Volviendo a la vocación.
Claro. Y volviendo a esto de la vocación, ¿no? Digo, y a veces a uno se le hace difícil entender cómo una persona puede estar tan cerca del dolor del otro.
Bueno, se va a decir,
¿cómo una persona puede estar tan cerca del dolor del otro? Y eso es lo que realmente me hace sentir admiración por las enfermeras, que son las que están ahí todo el tiempo, ¿no? Y por los médicos también, ¿no?
Claro.
Cuando dije cuidadoras, incluso las enfermeras, ¿no?
Sí, 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 sí.
O sea, sí, sí, cuidar, cuidan todas.
Claro.
La palabra cuidadora viene de eso, de cuidar. Uh-huh. Y básicamente quienes cuidan son las cuidadoras propiamente dichas y las enfermeras.
que digamos, si hay alguien que cuida por excelencia, es la enfermera, ¿no? Uh-huh. Los cuidados de la enfermería son básicos. Así que en esto que dije de reconocimiento, cuando digo cuidadoras, incluyo a las enfermeras, obviamente.
Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar un temita y después vamos redondeando el tema y... Si le parece, señor director, señor Flaco,
señor director, sí, señor.
Vamos a escuchar un tema de Pedro Aznar.
Sí.
Una zambita, Si llega a ser tucumana. ¿Qué le parece?
Ahí estamos.
Es un junco y la boca es colorada. Si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Si es dulce como esa niña y airosa cuando la bailan, si te gana el corazón, esa samba es tucumana. Si te gana el corazón, esa samba es tucumana. Si la moza y la samba llegan a ser tucumanas, ahogate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Ahogate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Y jugosa, lo mismo que una naranja. Si es noche cerrada el pelo, esa moza es tucumana. Si es noche cerrada el pelo, esa moza es tucumana. Las sombras del pañuelo le van dando distancias. Si te consuela y te miente, esa samba es tucumana. Si te consuela y te miente, esa samba es tucumana. Si la moza y la samba llegan a ser tucumanas, ahogate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Ahogate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva.
El Alero, por Extremo Sur, más que buena música.
Ya van tres noches bailando, la albahaca ya está. necesitas. Deme la caja chayera. Yo soy cantora, venido cuando empiezo a verme pobre, cantando lo aumento al vino. Imaginando risa y llanto.
Bueno, acabamos de escuchar a Willy González y Micaela Vita en El Avenido.
Ese es muy interesante. Bueno, lo estamos pasando a pedido de la gente de por ahí de Santos Lugares, que nos ha pedido que pasemos un poco de folclore.
Así es.
Así que ahora vamos a pasar un poco de folclore.
Bueno, le queremos agradecer a Osvaldo Cane, el doctor Osvaldo Cane. Ya casi lo siento como un amigo, no sé por qué.
Gracias, José Luis, gracias.
Por el aporte que hiciste a este programa, por contar tu experiencia, por contar tu conocimiento y haber compartido con nosotros algunos conceptos sobre la medicina y sobre los médicos, sí. ¿No? Que por suerte coincidimos en eso. Te agradecemos mucho haber estado acá y bueno, te damos la palabra para que te despidas de nosotros y de nuestros oyentes.
Aparte sí. Estás invitado cuando gustes a compartir un programa con nosotros o
con mucho gusto.
Por supuesto.
Cuando quieras venir.
Por supuesto.
Y también alguna vez te vamos a invitar, porque sabemos que te gusta mucho el tango, Osvaldo.
Mi debilidad, el tango me gusta mucho.
Así que te vamos a invitar un día, programa de tango.
Dale.
Y nos gustaría que nos recites alguna vez, no ahora. No sé.
Hemos escuchado por ahí que...
A ver, sí, ¿qué
que un día nos recite la comparsita, Osvaldo.
Ah, te enteraste de eso, bueno.
Así que...
Bueno, me comprometo, dale.
Ahí está. Algún día vamos a hacer un programa especial de tango, te vamos a invitar y
dale.
Para que participes activamente.
Hace como 20 años que no la recito, pero lo hago por ustedes, porque también lo siento como amigos. Me sentí muchas muy gracias. Cómodo en este programa. Bueno, en cuanto a eso les quiero decir, me sentí muy cómodo en este programa, como en casa, como en un café, lo que dijimos al principio. Uh-huh. Así que el agradecido soy yo por haberme permitido expresarme, porque a mí me gusta expresar lo que siento y acá pude hacerlo. Vine con mucho gusto y me voy con mayores, las expectativas se cumplieron más de lo que yo pensaba.
Bueno, muchas gracias.
Agradecemos mucho.
Y muchas gracias por tu palabra, porque yo creo que la gente, tus palabras, creo que la gente del otro lado te ha escuchado atentamente como nosotros te escuchamos y fueron muy, muy lindas palabras, muy lindas todo lo que dijiste, todos los que citaste. La verdad que hemos aprendido mucho y nos dio mucha alegría tenerte y nos, como decimos nosotros, nos ha llenado un poquito el alma con todo lo que nos has dicho, ¿no?
Muchas gracias, José Luis y Sergio y Camila.
Y Camila, que está ya.
Nuestra operadora atenta. Camila, que sin Camila no somos nada.
No somos nada sin Camila.
Un abrazo, un beso, un saludo afectuoso a todos los oyentes.
Bueno, y nosotros vamos a mandarle un saludo afectuoso también a toda la gente del Hogar San Camilo a través tuyo, Osvaldo. Sé que hacen un trabajo muy importante ahí. Y bueno, nuestro reconocimiento también.
Y también que estamos a disposición de cualquier idea que a ustedes se les ocurra. Bueno, ya ves lo que es nuestra radio, nuestro pequeño
agujerito,
nuestro pequeño alero que tenemos acá, como lo decimos nosotros. Y bueno, quedamos a disposición tuya, el hogar.
Buena idea, Sergio.
Por cualquier cosa que quieran hacer.
O sea que hay muchos chicos en el hogar, muchos chicos, insisto, chicos, es una manera de decirlo porque son muchachos y adultos, pero que les gusta mucho la radio. Y escuchan radio, les gustaría a algunos por ahí hacer algo en radio,
¿cómo no?
Expresarse,
¿cómo no?
Así que les voy a transmitir, si ustedes me permiten, que acá cuenta con un espacio para eso.
Así exactamente. Es, nosotros estamos abiertos y con ganas de incorporar gente también,
sí.
Así que serán muy bienvenidos.
Macanudo. Muchas gracias, muchachos, nuevamente a los tres.
Gracias.
Felicitaciones por el programa y sigan adelante.
Vamos a seguir adelante.
Muchas gracias.
Para despedirte, como sabemos que sos un tanguero de ley, te vamos a despedir con un tango más, La Gallola. Gracias, Osvaldo.
A ustedes.
Te asustes ni me huyas, no he venido pa' vengarme. Si mañana justamente ya me voy pa' no volver, he venido a despedirme y el gustazo quiero darme de mirarte frente a frente y en tus ojos contemplarme silenciosa, largamente, como me miraba ayer. He venido pa' que juntos recordemos el pasado, como dos buenos amigos que hace mucho no se ven. Acordarme de aquel tiempo cuando yo era un hombre honrado y el cariño de mi madre era un poncho que había echado sobre mi alma noble y pura contra el frío del desdén. Una noche fue la muerte que vistió mi alma de duelo y mi buena viejecita se me fue a vivir con Dios. Y entre sueños parecía que la pobre desde el cielo me decía que era buena, que confiara siempre en vos. Pero me jugaste sucio y sediento de venganza, mi cuchillo en un mal rato era envaina en un corazón. Y más tarde ya sereno, muerta mi única esperanza, una lágrima rebelde la sequé en un bodegón. Me encerraron muchos años en la sórdida gallola y una tarde me largaron pa' mi bien o pa' mi mal. Fui vagando como un paria y rodé como una bola pa' tomar un plato de sopa cuantas veces hice cola. Las auroras me encontraron atorrando en un umbral. Hoy ya no me queda nada ni un refugio, estoy tan pobre. Solamente vine a verte pa' dejarte mi perdón. Te lo juro, estoy contento que la dicha vos te sobre. Voy al campo a laburarla, a juntar algunos cobres, pa' que no me falten flores cuando esté dentro del cajón.
El alero por Extremo Sur. Más que buena música.
Bueno, escuchamos La Gallola por Edmundo Rivero. Estamos con algunos mensajes de nuestros oyentes, de nuestros amigos. Clarita dice que el primer tema es un vals, no un tango. Es verdad, Clarita. Sí, Caserón de Texas. Exacto. Saludos de Rita de Casero, Julia Caseros. Julia de Santos Lugares, Aide de Caseros también, Pedrito Moreno y su esposa Betty, Olga de Santos Lugares, Sonia y Alberto de Caseros, nuestra cantante del barrio René Fruto y su esposa Nelly nos mandan saludos y dicen que está muy bueno el programa. Gracias, gracias, muchas gracias. Cachito Mendoza, que se está recuperando. Un saludo a Cachito, fuerza Cachito. ¿Qué dice acá? Ayudante de la gente solidaria nos manda Dalmiro.
Aguante.
Aguante la gente solidaria, estamos. Nos manda Dalmiro. Gus Marcías, muy interesante el programa y agradecido por el carnavalito de Micaela Vita y Willy González. Saludos, muchachos.
Te gustó esa, porque vos sabés que ese tema está hecho con un bajista. Ajá. Que es Willy González, que toca con un bajo de 5 cuerdas y la fantástica voz de Micaela Vita. Nada más, es todo lo que tiene.
Casi
un tema impresionante.
Casi podríamos decir que se lo dedicamos a nuestro
amigo. Se lo dedicamos a Gustavo, así señor.
Muy bien, vamos a entrar a un segmento.
Un saludo también a Marisa, que está en Uruguay. Ajá. Y que nos está escuchando de Uruguay. Un beso grande para Marisa y bueno, que te vaya muy bien por ahí, Marisa, y gracias por escucharnos.
Tenemos un mensaje más. Rochi Cárdenas dice: tarde, pero seguro. Sabemos, Rochi, que por más que tarde, es seguro que estés ahí. Te mandamos un abrazo. Vamos a entrar al siguiente segmento, que es Ritmos, Ritmos de Latinoamérica. Vamos a escuchar 3 temas y después le voy a tirar algunos datos sobre estos 3 temas que hoy tienen que ver con nuestro país vecino y futura república transandina.
Sí. También saludos a Cristina, que siempre nos escucha.
Y este segmento y algunos otros temas que van a venir después son dedicados para ella. Sí. Y para
abajo
todos los hermanos chilenos que están en
las fronteras, con el país hermano y todos los países latinos, ¿no?
Así es. Vamos entonces con Ritmos Latinoamericanos, hoy dedicado a Chile.
En el alero. Ritmos de Latinoamérica.
Trabajaba Manuel.
la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
El Alero, por Extremo Sur, más que buena música.
Señalarme la piedra en que caíste y la madera en que os crucificaste. a través de los siglos en las llagas y las hachas de brillo ensangrentado.
Por Extremo Sur. Miércoles, 22 horas, barrejo.caster.fm. Ahora también por FM La Plaza, 103.7.
Muy bien, acabamos de escuchar el segmento de ritmos latinoamericanos y vamos a darles algunos datos sobre estos tres intérpretes y compositores. Son la primera, Violeta Parra, de ella escuchamos Los Pueblos Americanos. La querida Violeta Parra, nace en San Carlos o en Chillán en 1917, no está claro en qué lugar de estos dos nace Violeta Parra, cantautora y folclorista chilena, hermana del poeta Nicanor Parra, hija de Nicanor Parra y Clara Sandoval. En 1938 se casó con Luis Cereceda, el padre de sus hijos Ángel e Isabel, que adoptarían el apellido de su madre. Su padre, profesor de escuela primaria, fue conocido folclorista de la región. Tras instalarse en Santiago, comenzó a actuar con su hermana Hilda en un dúo que llamaba Las Hermanas Parra. Violeta Parra se dedicó a buscar las raíces de la música popular. En 1952 recorrió los barrios más pobres de Santiago de Chile, las comunidades mineras y las explotaciones agrarias, recogiendo canciones anónimas que después repetirá. En 1954 contrajo matrimonio con Luis Arce, del que nacieron Carmen Luisa y Rosa Clara. En 1953 había conocido a Pablo Neruda. En 1956 grabó el primer álbum de la colección de folclore de Chile, serie que impedirá que se pierdan multitud de temas, la mayoría de autoría anónima. Fue designada directora del Museo de Arte Popular de la Universidad de Concepción y retomó sus actuaciones en Radio Chilena. En 1964 tuvo la oportunidad de organizar una exposición individual de su obra plástica en el Museo del Louvre, la primera realizada por un artista latinoamericano. Además de una artista excepcional, Violeta Parra fue una investigadora del folclore chileno. Su obra compilada es inmensa y comprende numerosos géneros como tonadas, parabienes o villancicos. Su creatividad la llevó también a cultivar la cerámica, la confección de tapices, la pintura y la poesía. Los dolores y la alegría de su vida alientan los versos de A lo humano y a lo divino. Desgraciadamente, como consecuencia de una fuerte depresión, Violeta Parra acabó con su vida el 5 de febrero de 1967, momentos antes de salir a un escenario. El segundo tema fue de Víctor Jara, Te Recuerdo Amanda, uno de los temas más conocidos, ¿no?, de Víctor Jara. Víctor Jara Martínez nace en la Quiriquina, Chillán Viejo, en 1932. Cantautor chileno, fue también director teatral, investigador del folclore y uno de los instrumentos indígenas. Actor, dramaturgo y libretista. De origen campesino, heredó de su padre la afición por la música. En 1957 entró en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. En esa época conoció a Violeta Parra, que lo acogió como discípulo. En 1960 recibió el título de director teatral y pasó a formar parte del directorio del Instituto del Teatro de la Universidad. Dirigió varias obras de teatro y obtuvo el premio Laurel de Oro como mejor director del año. En 1967 fue invitado a Gran Bretaña, donde recibió otro premio por su dirección teatral. Estando allí, compuso esta canción que acabamos de escuchar, que es Te Recuerdo Amanda, dedicada a sus padres Amanda y Manuel. En 1968 pasó a ser director artístico del conjunto de música popular Quilapayún. Durante el periodo del gobierno de Allende fue nombrado embajador cultural del gobierno en Cuyo, cargo que desarrolló una amplia labor hasta la fecha de su muerte. Tras el golpe de Estado del general Augusto Pinochet, el 11 de septiembre de 1973, se encerró con otros universitarios en la Universidad Técnica del Estado, en Santiago, para mostrar su repudio y voluntad de resistir. Sin embargo, el ejército tomó pronto las instalaciones y llevó prisionero a Jara al Estadio Nacional de Santiago de Chile, donde fue brutalmente torturado y asesinado el 16 de septiembre. En septiembre del 2003, al cumplir 30 años del golpe militar, el gobierno chileno rebautizó el estadio con el nombre de Estadio Nacional Víctor Jara. A mediados de 2008 se reabrió la investigación judicial sobre su asesinato y el teniente coronel Mario Manríquez fue acusado de homicidio. El tercer tema, Sube a Nacer Conmigo Americano, Los Jaivas, es un grupo chileno destacado por la combinación del rock progresivo con ritmos folclóricos, junto con la incorporación de instrumentos y ritmos latinoamericanos, especialmente chilenos. El grupo se formó en 1963 en Viña del Mar, en la costa de la región de Valparaíso, Chile. Se les ha considerado a menudo como una de las bandas más importantes e influyentes de Chile y del resto de Sudamérica. En sus 50 años de actividad musical ininterrumpida, Los Jaivas se han caracterizado por la exploración y fusión de diferentes estilos, desde la música tropical de sus inicios, siguiendo con el rock progresivo, pasando por la improvisación al estilo de la vanguard y el jazz, y el rock clásico y la fusión latinoamericana. Durante su trayectoria, además de componer, arreglar e interpretar un gran número de temas propios, han musicalizado obras de Pablo Neruda y arreglado e interpretado de manera ocasional canciones de creadores como Violeta Parra y Osvaldo Rodríguez. Estos son nuestros tres músicos que hemos elegido para homenajear a los hermanos chilenos. Exactamente. A nuestros hermanos chilenos del otro lado de la cordillera. Espero que les haya gustado y esperamos sus comentarios. Y si hay preguntas, esperemos si podamos dar respuesta a esas preguntas.
Sí, pueden mandarnos mensajes.
Exactamente.
Por Extremo Sur Fan.
Extremo Sur Fan, Extremo Sur. O sí, a través del teléfono, sí, que es 02326-43319. O también a través de la página de la radio en el streaming, que es barrejo.caster.fm.
Así es. Qué linda charla que tuvimos con el doctor Osvaldo Cane, ¿no? Realmente. Sí, muy...
Realmente.
Muy lindo todo lo que dijo, muy, muy interesante. Un hombre muy pausado al hablar, muy
reflexivo,
muy uh-huh. reflexivo, exactamente. Uh-huh. Y muy apasionado por lo que está haciendo, ¿no? Por su profesión, por su trabajo en el Hogar San Camilo. Realmente un lujo tenerlo a Osvaldo acá con nosotros, ¿no?
Ya vamos a arreglar algo con Osvaldo. Ya sí, para nosotros es Osvaldo. Ya
es un apasionado del tango y medio como que lo comprometimos ahí para un día de estos armar un programa de tango, el cual él va a compartir con nosotros ese programa, ¿no?
Y hay algunos proyectitos ahí que surgieron en la charla fuera del aire con Osvaldo, que no queremos todavía contarles demasiado, pero tenemos muchas expectativas sobre esos proyectos, así que cuando tengamos novedad sobre eso, se lo vamos a comunicar, lo vamos a compartir con ustedes.
Bueno, señor Flaco, ¿qué le parece si pasamos al segmento de poesías chilenas? Pero antes, no sé si quiere que escuchemos algún tema, o pasamos, o leemos una poesía.
Vamos a un tema de Hernán Figueroa Reyes.
Bueno, no es chileno, pero para la gente de la 90.1 que nos pide folclore, un tema muy lindo de Hernán Figueroa Reyes,
dedicado para la gente de la 90.1 que nos ha pedido folclore, y después entramos en el segmento de las poesías.
El tema se llama Anocheciendo Zambas.
Exactamente.
Cuando se duerman las flores, recostándose en sus tallos, qué pena tendrá mi pena si tú no estás a mi lado. Qué pena tendrá mi pena si tú no estás a mi lado. Qué llanto tendrán las flores al ir cayendo la tarde, si no te ven en mis brazos y te imaginan distante, si no te ven en mis brazos y te imaginan distante. No te vayas, te lo ruego, quiero tu pelo, tus manos, el arroyo de mi sangre te está buscando, buscando, el arroyo de mi sangre te está buscando, buscando. Que tú me diste se están volviendo palomas y este río de mi cuerpo se va enredando en la sombra y este río de mi cuerpo se va enredando en la sombra. Una ansia de flores nuevas forman tu nombre y el mío. Por ser mujer sos la tierra y yo por hombre soy río. Por ser mujer sos la tierra y yo por hombre soy río. No te vayas, te lo ruego, quiero tu pelo, tus manos, el arroyo de mi sangre está
El Alero, por Extremo Sur. Miércoles, 22 horas, barrejo.caster.fm. Ahora también por FM La Plaza, 103.7.
Vamos a continuar con otro segmento, pero qué lindo tema que acabamos de escuchar, ¿no? Qué letra, qué letra hermosa, ¿no? El arroyo de mi sangre te está buscando, buscando, te está llamando, llamando. Qué poesía, ¿no?
Vos por ser tierra, vos por ser mujer,
y yo por ser río.
Y yo por ser hombre soy río, ¿no?
Fantástico, fantástico, fantástico el tema de Hernán Figueroa Reyes.
Anocheciendo Zamba se
sí,
llama.
Muy lindo tema.
Para quien quiera volver a escucharlo.
Bueno, ya que estamos, vamos a seguir con nuestro país hermano. Uh-huh. Vamos a leer una poesía de una señora que se llama Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga. Más conocida como Gabriela Mistral. Gabriela Mistral nació en Vicuña un 7 de abril de 1889 y fallece en Nueva York el 10 de enero de 1957. Fue una destacada poeta, diplomática, feminista y pedagoga chilena. Una de las principales figuras de la literatura chilena y continental. Además de eso, fue la primera latinoamericana, la primera mujer latinoamericana y hasta el momento única iberoamericana premiada con un Nobel de la literatura en el año 1945. Fíjate que, qué importante, ¿no? Haber sido, ser la única mujer premiada por un premio
a nivel iberoamericano.
A nivel iberoamericano.
Fue la primera latinoamericana,
sí,
¿no?
Y la única hasta ahora, ¿no? Bueno, el poema que vamos a leer ahora de Gabriela Mistral se llama ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? A ver, dígame de qué se ríe.
Del
bueno, vio. Ustedes no saben lo difícil que es leer un poema.
Sergio,
nos dimos cuenta en este segmento que leer poemas no es nada fácil.
No.
Así que sepan disculpar del otro lado. Pero bueno, tratamos de poner lo mejor. Tratamos de poner lo mejor, ¿no? Uh-huh. Este poema de Gabriela Mistral se llama Himno al Árbol. Árbol hermano, que clavado por gafios pardos en el suelo, la clara frente has elevado en una intensa sed del cielo. Hazme piadoso hacia la escoria, de cuyos limos me mantengo, sin que se duerma la memoria del país azul de donde vengo. Árbol que anuncias al viandante la suavidad de tu presencia, con tu amplia sombra refrescante y con el nimbo de tu esencia. Haz que revele mi presencia en las praderas de la vida, mi suave y cálida influencia de criatura bendecida. Árbol, 10 veces productor, el de la poma sonrosada, el del madero constructor, el de la brisa perfumada, el del follaje amparador, el de las gomas suavizantes y las resinas milagrosas, pleno de brazos agobiantes y de gargantas melodiosas. Hazme en el dar un opulento para igualarte en lo fecundo, el corazón y el pensamiento se me hagan vastos como el mundo, y todas las actividades no lleguen nunca a fatigarme, ni las magnas prodigilidades salgan de mí sin agotarme. Árbol, donde es tan sosegada la pulsación del existir, y ves mis fuerzas la agitada fiebre del mundo consumir. Hazme sereno de la viril serenidad, que dio a los mármoles helenos su soplo de divinidad. Árbol, no eres otra cosa que dulce entraña de mujer, pues cada rama mece airiosa en cada leve nido un ser. Dame un follaje vasto y denso, tanto como han de precisar los que en el bosque humano intenso rama no hallaron para el hogar. Árbol, donde quiera aliente tu cuerpo lleno de vigor, levantarás eternamente el mismo gesto amparador. Haz que a través de todo estado, niñez, vejez, placer, dolor, levante mi alma un invariado y universal gesto de amor.
Tu silueta va caminando con el alma triste y dormida. Ya la aurora no es nada nuevo, pa' tus ojos grandes y pa' tu frente. Ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos, pa' tu mente llena. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, que el futuro que cuando grande, ahí murieron ya los momentos. Sembraron así su semilla y tuvimos miedo, temblamos y en esto se nos fue la vida. Les ponen monedas, en su larga mano le cuelgan candados, letreros y rejas.
Muchas gracias.
El alero por Extremo Sur. Más que buena música.
Como para terminar con nuestro país hermano chileno, ya escuchamos músicos, dimos referencias de los músicos. Uh-huh. Vamos a terminar con otra poesía, y como no puede ser de otra manera, vamos a terminar con una poesía de Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto.
Más conocido como...
Para los amigos, Pablo Neruda. Qué cosa, ¿no? ¿Cuántos nombres?
Sí, los españoles son peores, ¿eh?
Sí.
Más complicados.
Después de terminar de leer el poema, como para cerrar el bloque este del país, de la República de Trasandinia, vamos a escuchar un tema de los Jaivas que se llama Todos Juntos. Pablo Neruda nace en Parral el 12 de julio de 1904 y muere en Santiago el 23 de septiembre de 1973. Fue un poeta chileno considerado entre los mejores y más influyentes artistas de su siglo. el más grande poeta del siglo XX, en cualquier idioma, según Gabriel García Márquez. También fue un destacado activista político, senador, miembro del Comité Central del Partido Comunista, precandidato a la presidencia de su país y embajador en Francia. Entre sus múltiples reconocimientos se destacan el Premio Nobel de la Literatura en 1971 y un doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford. Bueno, vamos a leer un poema que se llama América Insurrecta, de Pablo Neruda. Nuestra tierra, ancha tierra, soledades, se pobló de rumores, brazos, bocas. Una callada sílaba iba ardiendo, congregando la rosa clandestina, hasta que las praderas trepitaron cubiertas de metales y galopes. Fue dura la verdad como un arado. Rompió la tierra, estableció el deseo, hundió sus propagandas germinales y nació en la secreta primavera. Fue callada su flor, fue rechazada. Su reunión de luz fue combatida. La levadura colectiva, el beso de las banderas escondidas, pero surgió rompiendo las paredes, apartando las cárceles del suelo. El pueblo oscuro fue su copa, recibió la sustancia rechazada, la propagó en los límites marítimos, la machacó en morteros indomables y salió con las páginas golpeadas y con la primavera en el camino. Hora de ayer, hora del mediodía, hora de hoy otra vez, hora esperada, entre el minuto muerto y el que nace, en la que erizada edad de la mentira. Patria, naciste de los leñadores, de hijos sin bautizar, de carpinteros, de lo que dieron como un ave extraña, una gota de sangre voladora, y hoy nacerás de nuevo duramente, desde donde el traidor y el carcelero te creen para siempre sumergida. Hoy nacerás del pueblo como entonces, hoy saldrás del carbón y del rocío, hoy llegarás a sacudir las puertas, con manos maltratadas, con pedazos de almas sobrevivientes, con racimos de miradas que no extinguió la muerte, con herramientas huráneas armadas bajo los harapos.
El Alero. Por Extremo Sur. Más que buena música.
Muy bien, seguimos en Extremo Sur. Acabamos de escuchar a los Jaivas, todos juntos, ilustrando un poco la poesía que acaba de leer.
Un temazo, además, un temazo que acompañó a varias generaciones, ¿no?
Así es.
Los Jaivas. Un himno, se podría decir.
Se podría decir que es un himno latinoamericano, exactamente.
Así es.
Vamos a darle a nuestros oyentes la manera de comunicarnos con nosotros. El teléfono, un teléfono celular al que pueden mandar mensajes, o al que pueden mandar un mensaje, y si quieren comunicarse con nosotros, nosotros los llamamos, es el 2326-43-30-19. 2326-43-30-19. Y si no, a través de la página de la radio, que es Extremo Sur o Extremo Sur Fan en Facebook, o en el streaming barrejo.caster.fm. Esa es la dirección también. Si la ponen en el buscador, van a poder entrar al reproductor. Si tienen amigos en Facebook y quieren invitarlos a que se den una vuelta por Extremo Sur, busquen invitar amigos y desde ahí, tildándolos, les va a llegar un mensaje a ellos para que se acerquen a nuestra señal.
Y muchas gracias a todos por estar ahí haciendo nuestro aguante y escuchándonos estas dos horitas y media más o menos que estamos en el aire, y por su atención.
Exacto. Hoy tuvimos un programa de nuevo con invitados. Cada tanto traemos un invitado para que hable de lo que hace, de lo que siente, de lo que piensa,
¿no? Un programa
y
muy
hoy
rico,
por el día,
¿no?
Hoy por el Día del Médico tuvimos a Osvaldo Cane, director médico del Hogar San Camilo, una charla muy, muy enriquecedora, realmente un profesor, sí, también un profesor, un médico que defiende el costado humanitario, ¿no?
Así es, sí, sí.
De la profesión, y no solamente de la profesión, de cada uno de nosotros frente a la vida y frente al otro, ¿no?
Así es, sí, sí, sí.
Vamos a entrar en el último segmento que tenemos para el programa de hoy. Ah, no, el último no, el anteúltimo segmento que tenemos para el programa de hoy, que es el tríptico. Tres temas hechos por tres intérpretes diferentes. Después vamos a dar los datos sobre los intérpretes de estos tres temas que vamos a escuchar. Los compartimos con ustedes y esperamos sus comentarios.
En el alero. Tríptico.
Mañana voz de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén.
El Alero, por Extremo Sur. Más que buena música. alero. Por Extremo Sur. Más que buena música.
La vida del hombre en la ciudad es tan agitada que no le permite mirarse hacia adentro. Mientras el hombre del campo, esa introspección, digamos, más profunda porque tiene más tiempo. Es decir, un trabajo de un hombre que siembra la tierra a un trabajo de un obrero en la ciudad que cumple un turno y después de ese turno va a otras labores. No tiene el mismo ritmo de vida, no es similar. Entonces, el tiempo para mirarse a sí mismo es mayor el del campesino. Por lo tanto, los valores de su cultura también son más sólidos.
Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma.
El alero, por Extremo Sur. Miércoles, 22 horas, barrejo.caster.fm. Ahora también por FM La Plaza, 103.7.
Muy bien, seguimos con este programa que vamos acostumbrándonos a los programas con una carga de contenidos que nos exige, y que nos hace disfrutar el programa de este lado de una manera espectacular. La visita de Osvaldo Cane, fue muy enriquecedor y se nota, y se nota también en los mensajes, ¿no? Hemos recibido unos mensajes que ahora vamos a leerlo.
Una persona muy humana, ¿no? La verdad que muy, todo lo que transmitía, más allá de lo profesional, ¿no? Uh-huh. Todo lo humano y todo el sentimiento, cómo debemos de ser realmente como personas, ¿no?
Vamos a cometer una infidencia, pero nos decía fuera del aire, hay que volver al humanismo, ¿no? Claro. Nos decía Osvaldo. Estamos de acuerdo con vos, Osvaldo, si estás escuchando, y te mandamos un abrazo grande y te agradecemos mucho el aporte que hiciste a este programa. Vamos a leer algunos mensajes de nuestros oyentes. En principio, tenemos a Pérez de Villa Tesey, así camina, Marta de Bunit,
la familia Pérez, creo que ya nos ha mandado otro mensaje, muchas gracias por escucharnos
por internet, Marta de Bunit también nos está escuchando por internet, Viviana de Tropezón, Luz de Santos Lugares, Elena y Oscar de Caseros, que nos dicen muy lindo el programa, y saludos a Osvaldo Cane, al doctor, y al alero. A este programa que tratamos de hacer a veces medio a los pechazos, pero que
qué bueno
va
este
corazón.
Colectivo que estamos haciendo, ¿no? Este colectivo que se genera
con Radio La Plaza,
con la 90.1 Abuelos de Hoy, ¿no? Que puedan escucharnos, que nosotros también podamos escucharnos, ¿no? Y que hayan podido conocer al doctor Osvaldo Canes que tuvimos hoy, haber escuchado sus palabras, eso es la magia que se genera
a través de este medio
genial
que es la radio, ¿no?
sí, las radios comunitarias,
exactamente, radios comunitarias sin ninguna pretensión de lucro, ¿no?
Así es.
Más que la pretensión de multiplicar voces, de compartir contenidos, de hacernos pensar, de compartir buena música. Y de saber que del otro lado hay alguien que está siguiendo esta señal, ¿no? Para mandarnos estos mensajes tan alentadores que nos mandan nuestros oyentes. Y vamos a hacer el ejercicio también, como prometimos el programa anterior. Yo estuve haciendo algunas incursiones.
Sí, estuvimos escuchando un poquito.
Pero no enganchamos los programas en vivo. Vamos ahora.
Se nos complican a veces los horarios.
Sí,
¿no?
Se nos complican los horarios.
Pero con el trabajo,
vamos a estar atentos a la 90.1 para tratar de encontrar esos programas. Ahora vienen las épocas un poco más relajadas. Vamos a tratar de hacer ese ejercicio de escuchar a nuestros amigos. Les agradecemos mucho que estén del otro lado. Vamos a entrar en el último segmento, ahora sí, que es el último segmento de este programa, que se llama Al Castellano.
En el alero, al castellano.
Vamos a escuchar ahora un tema de Sting, músico inglés con una trayectoria muy importante desde sus comienzos con el grupo The Police,
¿sí?
Siguiendo como solista, pasando por varios músicos.
Y un músico que se caracterizó también por su compromiso con los derechos humanos.
Así es,
¿no?
Así
y por
es.
Las luchas por las libertades individuales.
Fue uno de los primeros músicos ingleses que toda su banda fueron músicos de color, músicos negros. Uh-huh. O sea, tuvo una de sus primeras, después que se separa de Police, forma una banda en la cual todos sus músicos, excelentes músicos,
eran negros,
y en el cual de esa banda hizo una película que yo me acuerdo haberla visto, que se llamaba Comienza la noche.
Ajá.
Que estaba filmada en una casa que habían alquilado para hacer esa,
para
película,
rodar esa película,
exactamente. Ajá. Donde mostraban toda su virtuosidad y todo lo que hacían, ¿no? Y que el único blanco, digamos, era Sting, ¿no es cierto? Tanto hasta desde coristas, bajistas, guitarristas, todos eran negros. Uh-huh. Un músico que ha venido al país en varias oportunidades.
Sí.
Yo tuve la suerte de ir a ver, dos veces lo pude ver cuando, uh-huh, cuando él vino. Tres veces, perdón, porque lo fui a ver en el 80 cuando vino con Police.
Ajá.
Que tengo unos recuerdos que me que no la pasó muy bien, porque no me acuerdo bien en qué lugar estuvo tocando, que lo terminó preso Sting.
Ajá.
Años de locura también, ¿no?, de él. Después lo vi cuando vino con Los Derechos Humanos junto, uh-huh, a Peter Gabriel, y cuando vino como solista en el Blue River. Sí, es un músico que realmente me gusta mucho.
Uh-huh.
Vamos a escuchar un tema de él. Uno de los... no son los últimos temas, pero es un tema bastante reciente, que se llama Desierto Rosa.
Uh-huh.
Es un tema musicalmente muy lindo y con una letra muy interesante, que bueno, les voy a leer la letra, y después cuando ustedes escuchen el tema, por ahí lo pueden interpretar un poco mejor, ¿no?
Uh-huh.
Como decíamos antes, que a veces escuchamos temas que nos gustan y no entendemos lo que dicen. Y bueno, acaba la letra entonces. Sueño con la lluvia, sueño con jardines en la arena del desierto. Me despierto en vano, sueño con el amor mientras el tiempo se me va de las manos. Sueño con fuego, esos sueños que atan dos corazones que nunca morirán. Y cerca de las llamas, las sombras juegan en la forma del deseo del hombre. Esa rosa desértica, cuya sombra lleva la promesa secreta, esta flor desértica. Ningún dulce perfume te torturaría más que esto. Y ahora ella voltea, de esta manera se mueve en la lógica de todos mis sueños. Este fuego arde, me doy cuenta de que nada es lo que parece. Sueño con la lluvia, sueño con jardines en la arena del desierto. Me despierto en vano, sueño con el amor mientras el tiempo se me va de las manos. Sueño con la lluvia, levanto la mirada para vaciar los cielos arriba. Cierro mis ojos, este raro perfume es la dulce intoxicación del amor. Sueño con la lluvia, sueño con jardines en la arena del desierto. Me despierto en vano, sueño con el amor mientras el tiempo se me va de las manos. Dulce rosa desértica, cuyo nombre lleva la promesa secreta, esta flor desértica, ningún dulce perfume te torturaría más que esto. Dulce rosa desértica, este recuerdo de corazones y alma, esta flor desértica, este raro perfume es la dulce intoxicación del amor.
Thank you. El Alero. Por Extremo Sur. Más que buena música.
Bueno, nos estamos despidiendo por el día de hoy.
Nos extendimos un poco hoy.
Sí, como de costumbre, nos quedan cosas en carpeta. Tenemos ahí un montón de música y otros textos que queríamos compartir con ustedes. Hacemos una sola traducción de un tema hoy, pero nos quedó otro, y nos quedó música, nos quedó León Gieco, nos quedó Dividido, nos quedó Fontova, nos quedó Mercedes, sí. Nos quedó un montón de cosas.
Es que tuvimos un programa muy interesante hoy con, sí, con sí, el doctor
Osvaldo Cane.
Osvaldo Cane, uh-huh. Así que bueno.
A quien le mandamos un abrazo grande.
Un gran abrazo.
Y vamos a mantener fresca las ideas que surgieron acá, que después, cuando estén concretadas, se las vamos a contar a nuestros oyentes. Le queremos agradecer a todos los que estuvieron escuchando este programa. Espero que la hayan pasado bien del otro lado. Espero que hayan compartido con nosotros esta emoción de haber compartido con Osvaldo este pensamiento humanista sobre, no solamente sobre la medicina, sino un pensamiento humanista a niveles más abarcativos, ¿no? De cada uno de nosotros en el comportamiento, ¿no? Y en su relación
como esencia de ser humano, ¿no?
Exactamente.
Como esencia de ser humano.
Gracias, Camila, ahí en la producción, mandando los mensajitos de todos los oyentes.
Firme, Camila, siempre.
Siempre.
Hoy no tiene cara de sueño, ¿vio?
No.
Hoy está como pum para arriba, Camila.
Bueno. Bueno. Gracias, Sergio. Por haber estado
también
atento y enganchado con todo este viaje que significa el programa del Alero en esta radio que dimos en llamar Extremo Sur.
Disfrutamos mucho hacer todo esto y muchas gracias por la atención a todos los oyentes y a Juanjo. Un agradecimiento enorme a Juanjo, que nos da la posibilidad de poder salir y generar este colectivo
comunitario y sin ningún otro objetivo que multiplicar voces, ¿no?
Así es. Muchas gracias a la gente de la FM 90.1 de Santos Lugares, a la familia Amaro, al señor Jorge Timbaleta Amaro, que también nos saca, por darnos la oportunidad de sacarnos al aire en el único programa que hacemos, los días miércoles, por ahora.
Esperemos multiplicar este entusiasmo.
Sí, bueno.
Y nos vamos a despedir con un tema cantado por Mercedes Sosa que se llama La Luna Llena, con Rubén Rada y La Chilinga.
La Chilinga, sí.
Nos despedimos con este tema para arriba, para terminar de buen humor y para poder quedarnos reflexionando los últimos minutos antes de dormir y descansar esta noche, para arrancar de nuevo con las mismas ansias de encarar el día de mañana.
Nuestros deseos para todos, que tengan un buen día y igualmente, que disfruten del día y que seamos felices, ¿no?
Un abrazo colectivo,
a todos
los radialistas, a todos los que hacen radio de esta manera. Gracias, Camila, de nuevo. Gracias, Sergio. Gracias, Osvaldo, por haber compartido con nosotros. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Vaya a saber con qué salimos el próximo miércoles.
Andá a saber qué pasa el próximo miércoles.
Gracias por haber estado ahí. Nos vemos el próximo miércoles.
En la cordillera eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella.
Era tu color lo que sentía, o era que tal vez ya no sería quien soy. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella.
Era tu color lo que sentía, fuera que tal vez ya no sería quien soy.
noche aquella. Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, fuera que tal vez ya no sería.